RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos, bienvenidos. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía, que es la de Radio 5 y la de Radio Exterior de España. Intentamos, ya saben, no olvidar nunca la importancia de comer bien. Tres asuntos traemos hoy al programa. Una iniciativa educativa para promover buenos hábitos en las escuelas. Un estudio que muestra de nuevo la relación entre la obesidad y la enfermedad. Y también hablaremos de verduras congeladas y del aumento de su consumo en nuestro país por razones más que convincentes. Así que comenzamos. Alimento y Salud. Desiree Martel, bienvenida al programa.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Desiree es directora de marketing de Aramark, una gran empresa relacionada con las colectividades desde el punto de vista de la alimentación, ¿no?
Así es, Aramark España es una compañía líder en servicios de alimentación, donde nosotros hacemos dichos servicios en diferentes sectores, siendo educación uno de los principales.
Educación, estamos hablando sobre todo de colegios donde prestáis vuestros servicios. Y nos ha llamado la atención un proyecto que habéis puesto en marcha precisamente en el ámbito escolar, ¿no?
Así es, en el ámbito educativo. Pues te cuento, Teo, un nuevo proyecto educativo bajo el lema Alimentando el futuro de una generación, que está comenzando a implantarse en este curso escolar como propuesta educativa a la hora de comer, ¿no? El objetivo de este programa, además, es mantener nuestro compromiso en promover una alimentación equilibrada, saludable, así como fomentar la práctica deportiva y, como no, los valores del deporte.
El proyecto Alimentando el futuro de una generación está basado precisamente en mostrar a la generación más joven las ventajas de tener unos hábitos de vida saludables. Y ahí la alimentación y el deporte van de la mano. Estáis o pretendéis trabajar con un montón de escolares. La cifra es abrumadora. 120.000 escolares van a recibir de alguna manera estos mensajes.
Así es. Nosotros gestionamos la alimentación para más de 120.000 escolares diariamente, más de 850 centros educativos. Vamos a implantar, o ya estamos implantando, mejor dicho, esta iniciativa.
¿Cómo lo vais a hacer? Cuéntanos de este interesante proyecto.
Pues te comento, diferentes iniciativas, pero lo más importante de todo ello es que contamos con unos embajadores de excepción. Ellos son 5 deportistas de élite que nos están ayudando a acercar nuestro proyecto a los más pequeños. Estos deportistas son desde Atenea del Castillo, conocida jugadora de la selección española, que además, como sabéis, ha sido reciente campeona del mundo, además de ser delantera del Real Madrid. Lucas Eguibar, un campeón mundial en la modalidad de snowboard, deporte que, como sabéis, tanto encanta a los niños. Irene Sánchez Escribano, Irene es atleta, ha sido 8 veces campeona de España en los 3.000 metros. Y contamos también con Pablo Martínez y Cayetano García de la Borbolla, que el año pasado fueron campeones del mundo en la modalidad de piragüismo.
¿Y estos deportistas acuden a los centros escolares de Siré?
Así es. Hemos diseñado una serie de visitas con estos jóvenes olímpicos para que motiven en los centros escolares. Lo que harán cada uno de estos deportistas es visitar colegios en la Comunidad de Madrid para realizar una jornada deportiva con los estudiantes. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues irán a los coles, harán una masterclass y una charla motivadora sobre cuánto de importante es el deporte y la nutrición en su carrera profesional, ¿no? Y cómo esto le ha ayudado a conseguir sus éxitos.
Más allá de esa motivación cara a cara, hay otros instrumentos para conseguir que los jóvenes entiendan esa relación entre la alimentación, el deporte y la salud, ¿no?
Pues disponemos de una plataforma digital de acceso público que se llama elgustodecrecer.es, que os invito a todos a poder visitarla, donde se podrán visualizar diferentes vídeos realizados por estos deportistas de élite. Ellos van a hablar de salud, de nutrición, de deporte y sus valores. Y aprovecho también para invitaros a diferentes webinars que vamos a realizar gratuitos de la mano de estos deportistas que realizaremos durante todo el curso escolar y de la que dispondréis la información en esta misma página web. Entráis en elgustodecrecer.es y en el apartado embajadores.
Y supongo que la información de esos webinars estará disponible en el futuro también, ¿no?
Así es, todos los webinars van a estar disponibles en esta plataforma. Y unas olimpiadas educativas en los comedores escolares. Y vamos a trabajar cada primera semana del mes a través de nuestro personal, de los monitores, tanto la actividad física como los valores del deporte.
Háblanos de la función de esos monitores de los que hablas en el día a día, en vuestro trabajo.
Pues mira, esta función para nosotros es fundamental. Pues Aramar tiene un gran compromiso con el fomento de buenos hábitos y lo que realiza es una formación a todos estos monitores para que cumplan esta gran labor para con los niños. En este sentido, lo que la compañía también les ofrece son diferentes herramientas educativas, además de esta formación, diferentes talleres educativos para conseguir pues este bien común para todos, que es fomentar sus hábitos saludables para, sobre todo, el día de mañana, ¿no?
¿Colegios de toda España?
Así es, en toda España. Tenemos presencia nacional. Y como te digo, son más de 850 colegios donde está el proyecto educativo implantado y gestionamos más de 1.200 colegios a nivel nacional. Somos una empresa, piensa que llevamos más de 30 años dando de comer, ¿no?, a escolares y que tenemos una amplia experiencia en este ámbito.
Desde luego la educación es un pilar fundamental y en el caso concreto de los más jóvenes, cuanto antes empiecen a entender esa relación entre, en este caso, el deporte, una alimentación adecuada y el futuro de su salud, pues muchísimo mejor. Desiree Martel, enhorabuena por esta iniciativa que nos ha llamado la atención y a seguir con ella en años sucesivos, que no quede solo en este 2023-2024. Enhorabuena.
Así es, pues muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindáis para poder por darle visibilidad a este proyecto. Así que gracias y un abrazo enorme.
Alimento y Salud en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludamos al doctor Pedro Robledo. Bienvenido a nuestro programa.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al frente de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital MD Anderson de Madrid. En nuestro programa tratamos de poner de relevancia la relación directa entre lo que comemos y nuestra salud. Y a propósito de esto, el doctor Robledo ha realizado un estudio que corrobora una vez más esa relación directa. Pero en esta ocasión con una patología que tiene una gran prevalencia entre los varones, ¿verdad?
Pues sí. La verdad es que sí. De hecho, la idea era esta, ¿no? Destacar que algo que veníamos observando y que no habíamos medido, aunque hay muchos estudios que es en parte lo que ocurre, ¿no?, del tema de la obesidad.
Hablamos concretamente del cáncer de próstata, en torno al cual el doctor Robledo ha hecho un estudio en el que confirma de alguna manera que uno de los factores de riesgo asociados al desencadenamiento de la enfermedad pues está precisamente en la manera de alimentarnos y en este caso en el sobrepeso o la obesidad. ¿En qué ha consistido el estudio concretamente?
Bueno, nosotros como unidad dentro de un hospital que mayoritariamente se dedica al cáncer, es un hospital monográfico relacionado con el cáncer, tenemos una relación directa con todos los servicios y evaluamos desde el punto de vista nutricional en muchos casos a los pacientes cuando llegan. Los oncólogos nos indican al paciente desde el inicio por las posibilidades que hay de tener desde alteraciones básicas nutricionales que impiden comer de forma adecuada hasta por las posibilidades de desnutrirse o todo lo contrario, porque hay que tener en cuenta que un paciente oncológico también puede ser obeso, ¿no? No es aquel paciente delgado al que tenemos que terminar alimentando a través de un tubo, ¿no? Entonces, bueno, en base a esto recogimos una serie de estudios que previamente se han ido realizando más en la mama que en el caso de la próstata, pero en la próstata también se refleja la relación de causa-efecto de los pacientes que son obesos y que tienen un diagnóstico de cáncer de próstata. Así que en este caso recogimos un muestreo de 103 pacientes y el 87% de estos pacientes de nuevo diagnóstico era obeso. Entonces era evidente la posibilidad de estar en un peso más elevado del habitual, ya que la ingesta de todos estos pacientes que recogimos era de un alto valor calórico, muy por encima de sus necesidades, hidratos de carbono en general en exceso y grasas saturadas también en exceso. Uh-huh. Pero muchos de ellos también consumían alcohol, y alcohol de lo que en muchas ocasiones parece que se considera normal, ¿no? El tomar pues dos copas de vino diarias, además alguna cerveza y en el fin de semana también alguna otra vez. Nos pusimos manos a la obra para poder contribuir a una mejora de estos pacientes y sobre todo que tuvieran una mejor respuesta al tratamiento.
¿Qué conclusión podemos sacar del estudio? Porque hay que tener cuidado, no todos los obesos tienen por qué desarrollar esta Correcto. Enfermedad. Por tanto, ¿qué conclusión sacamos desde el punto de vista práctico de estudios como este que relacionan de alguna manera la obesidad con el cáncer?
Sí, sabemos que la obesidad es un estado inflamatorio continuo de las células y que ese estado inflamatorio genera alteraciones funcionales de esas células. Las causas son múltiples, evidentemente, pero la conclusión que queremos llevar es que la vida saludable, la dieta saludable, no solo es un elemento que nos puede contribuir a disminuir ciertos riesgos de patología, sino que en este caso particular y en estos pacientes en particular nos pueden ayudar a tener todavía una mejor respuesta al tratamiento y una disminución de síntomas que pueda producir este tratamiento.
¿Existe una base científica fehaciente que nos puede decir la importancia de la alimentación precisamente en la terapia contra este tipo de enfermedades?
Sí, existe no solo en el caso de la próstata, sino en el caso de otros tumores, existe una relación. No tiene un efecto terapéutico específico la alimentación una vez que tienes un diagnóstico, es decir, no te vas a curar por comer únicamente o por cambiar tus hábitos alimentarios, te vas a curar con el tratamiento que recibes por parte de oncología. Lo que contribuye una buena dieta es que todas aquellas alteraciones que pueda generar el propio tratamiento sean menores o incluso faciliten una mejor respuesta a muchos de los tratamientos.
Pues entendido perfectamente el mensaje. Agradecemos su colaboración hoy en el programa, doctor Pedro Robledo, y a seguir trabajando e investigando por el bien de todos nosotros. Muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por darle voz a este problema que es de todos.
En el correo electrónico recibimos comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Saludamos a Álvaro Aguilar, que es secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados. Bienvenido al programa, Álvaro.
Muy buenos días.
Las verduras congeladas ganan terreno. ¿Estáis contentos desde la asociación, al menos desde ese punto de vista, porque la cuota de mercado parece que avanza, ¿no?
Pues sí que avanza. O sea, si vemos un histórico de lo que son la producción de verduras congeladas desde el año... desde hace 10 años a esta parte, pues ha duplicado lo que es la producción. Se ha pasado de 400.000 toneladas más o menos a casi 900.000.
¿Qué razones puede haber de ese crecimiento, Álvaro?
Bueno, yo creo que el tema, lo que son las verduras es algo que es salud, yo creo que es algo que todo el mundo lo reclama. España es la huerta de Europa, y un hecho significativo es que efectivamente nosotros, de las 900.000 toneladas que te he dicho antes que se han producido, pues más del 70% se va a mercados exteriores.
La verdura congelada en principio es más barata que la verdura fresca, ¿no?
Es más barata, sí, es más barata. Date cuenta que aquí nosotros lo que se hace es recolectar el producto en su mejor momento de maduración, y lo que haces es tener ese producto de temporada, lo tienes para todo el año. En el último estudio que ha hecho la OCU, que se ha publicado, yo creo que ha sido el mes pasado o este mes, pues ahí se hacen un comparativo de lo que serían las verduras congeladas con respecto a las frescas, y podríamos estar hablando en conjunto de una reducción de un 40% más o menos, y en alguno de los productos, como puede ser a lo mejor el guisante, pues puede llegar hasta el 80%. Es más barato el congelado que el fresco. Y no solo yo creo que es importante el tema del precio, o sea, aquí tenemos que hablar también es de la calidad, o sea, la calidad de los productos, de los vegetales ultracongelados es perfecto. O sea, como te he comentado, se ha recogido en el mejor momento de maduración de cada uno de los vegetales, y se han ultracongelado. O sea, que eso significa es que las sometido a un proceso térmico en muy poco espacio de tiempo, que es pues congelarlo a menos 40 grados bajo cero, y lo que hace es que enseguida pues el producto alcance los menos 20, ¿no? Que lo que hace es que se siga manteniendo la misma textura del producto y también manteniendo todas las calidades que tiene, tanto organolépticas como de aspectos nutritivos, como son las vitaminas y como son los nutrientes, los mantiene intactos.
Mantener la cadena del frío es el gran reto para que efectivamente todas esas ventajas y virtudes finalmente consigan el objetivo deseable, ¿no? No solo en la distribución, supongo que también en los hogares, ¿no?
Sí, es importante. Nosotros sí que desde la asociación, pues en cuanto al tema de la compra, pues ahí lo que sí que es importante, pues a lo mejor hacer la compra de lo que son los productos ultracongelados, en este caso las verduras, pues hacerlo al final de hacer la compra, o bien llevarlo en una bolsa aparte o en una de las bolsas térmicas que hay en todos los supermercados, donde puedes poner esos productos hasta que llegues a casa. Y ahí lo que tienes que hacer es congelarlo, ¿no?
Claro. A lo largo de la distribución, ¿podemos tener garantía de que efectivamente se ha mantenido esa cadena del frío deseable?
Yo entiendo que sí. O sea, yo entiendo que siempre, a lo mejor en algún caso excepcional, pues puede haber, se puede romper esa cadena del frío, ¿no? Y a lo mejor en algún supermercado que pueda saber que hay poca rotación y que ves que el producto pues está con escarcha, bueno, pues a lo mejor ya pelmazado, pues a lo mejor puedes decir pues que ese producto pues no está en óptimas condiciones, pero generalmente existe bastante rotación, y los sistemas de refrigeración y de congelación que tienen en la mayoría de las grandes superficies donde adquirimos estos productos, pues están perfectamente acondicionados.
Ese proceso de ultracongelación, lavado, troceado, se hace con las verduras siempre al natural, es decir, sin ningún tipo de cocinado. ¿Y qué tipo de aditivos puede llevar, si es que lo llevan?
Pues no lleva ninguno. O sea, yo creo que son uno de los falsos mitos que existen, ¿no? Que a lo mejor que puede haber, pero no se introduce ningún tipo de aditivo o de conservante, ¿no? Aquí lo que se hace es, como hemos hablado, el proceso es un proceso rápido, o sea, ahí los campos suelen estar cerca de las fábricas, en el que efectivamente lo que se hace es coger el producto, sacarlo del campo y directamente llevarlo a la fábrica. En la fábrica lo que se hace es que se le somete a un proceso de lavado, también se les escalda en poco tiempo para que no se pierdan nutrientes y para paralizar la actividad enzimática, y enseguida lo que se hace es ultracongelar, que como te he dicho antes es someterlo a menos 40 grados bajo cero, y lo que hace es que efectivamente el corazón del producto no se altere ni que pierda nutrientes, porque en muy poco espacio de tiempo va a adquirir la temperatura de menos 20.
Casi todo el producto congelado procede de en nuestro país?
Pues sí, como te he dicho antes, la mayoría, a lo mejor hay algún tipo de producto muy especial, como puede ser a lo mejor unas setas que compras para hacer algún tipo de plato preparado, pero como hemos hablado antes, España es la huerta de Europa y el casi el 100% es producto nacional.
Bueno, hay razones prácticas además también para precisamente que ese aumento en el consumo de verduras congeladas pues sea cada vez mayor, ¿no? Es muy práctica esa bolsa de congelados que tenemos en casa y que podemos usar en cualquier momento. Me parece que la practicidad es otro factor a vuestro favor, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea, el tema de la inversión que se hace por parte de las empresas en innovaciones de apertura de lo que son las bolsas donde se vende el producto, o sea, a lo mejor coger bolsas que sean más pequeñas, temas que tú puedes utilizar un poco de producto y el resto pues seguir congelándolo, es muy cómodo y yo sobre todo el tema lo que quiero incidir es que lo que principalmente es que son productos muy saludables y que son y que están muy ricos, o sea que tienes toda clase de productos que son cómodos, o sea que no tienes que pelar, no tienes que hacer absolutamente nada y tienes toda clase de mezclas también de diferentes verduras o con arroz o con otro tipo de productos que pueden satisfacer a todas las personas.
Pues razones sobran. Yo añadiría también el desperdicio alimentario, que es una obsesión de este programa, que desde luego con los congelados también podemos colaborar a que no sea tanto, como en muchas ocasiones sucede. Álvaro Aguilar, muchísimas gracias por participar en nuestro programa y enhorabuena por ese crecimiento del sector de las verduras congeladas. Hasta la próxima y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias por vuestra invitación. Un saludo.
Hay que decir adiós, terminó nuestro tiempo una semana más. Volvemos la próxima y ahora les dejamos con los informativos de Radio Nacional de España.